Karen. Cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Karen o en Karen.cl. Karen, tu especialista en ruta.
En Farmacias del Dr. Simi, el primer día de la semana está súper, porque cada lunes, todo el día, te ofrecemos un 25% de descuento en todos los productos. Así que aprovecha que es súper lunes y corre a la farmacia que siempre está cerca de ti con los precios más justos. Consulta términos y condiciones en www.drsimi.cl. Información válida todos los lunes en el total de la boleta de compra que sea realizada en cualquier establecimiento físico de las farmacias del Dr. Simi o en venta electrónica en drsimi.cl. Aplica solo por compras desde 80 mil pesos por cliente. Sobre el monto que exceda dicha cantidad no se aplica descuento alguno. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
¿Hacemos la lista del súper?
Ya, leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpia, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebida, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Replay y obtener 6% de descuento en Unimarc todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Replay. Tope 18 mil pesos. Revisa el detalle de este y otros descuentos en BancoReplay.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A partir del 15 de abril, Banco Estado eliminará de forma permanente el cobro de 300 pesos para transferencias electrónicas desde cuenta RUT a otros bancos. Esta semana ingresará el Plan de Reconstrucción Nacional al Congreso en medio de un clima totalmente polarizado por una oposición que se rehúsa a discutir proyectos si las medidas no entran por separado. Un hombre fue asesinado en su casa en el sector de Coliumo, en Tomé, región del Biobío. Sujetos buscaban a su hijo mayor y recibió impactos de bala para evitar que se llevaran a su otro hijo de 6 años. Los partidos de la oposición presentaron sus reparos al proyecto de reconstrucción del gobierno y anunciaron que van a presentar una iniciativa para restablecer el MEPCO. La Tesorería de la República inició hoy el proceso de cobro a los deudores del crédito con aval del Estado. A horas de la comparecencia del director general de la PDI ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, el presidente José Antonio Kast aseguró que Eduardo Serna ejerció sus atribuciones en la salida de la subdirectora de inteligencia, Consuelo Peña. En el Congreso, tanto el oficialismo como la oposición piden claridades para poder dar vuelta a la página. El presidente Kast culminó su visita a Buenos Aires, donde mantuvo una reunión bilateral con Javier Milei. El mandatario desdramatizó la denuncia que la defensa de Galvarino Apablás ingresó a la ONU y emplazó a la oposición a no relativizar la situación del exfrentista. La Contraloría detectó que municipios gastaron más en celebraciones que en ayuda social entre 2024 y 2025. Dos adultos mayores fueron víctimas de un violento asalto en su casa en la comuna de Colina. Pese a los 3 homicidios registrados en las últimas horas en la región metropolitana, las autoridades insisten en que se ha producido una baja en este tipo de delitos. En materia internacional, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán presentó una propuesta significativa para poner fin a la guerra, pero consideró que no es suficientemente buena. Al menos 10 gazatíes murieron cerca de una escuela por disparos y ataques de drones militares respaldados por Israel.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en este día lunes 6 de abril, 13 horas casi con 6 minutos. Comenzamos una nueva edición de Radiograma Mediodía para revisar lo más importante ocurrido durante las últimas horas. Comenzamos con temas policiales. Un hombre fue asesinado en su vivienda en el sector de Coliumo, esto en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. Sujetos, según datos preliminares, llegaron en búsqueda del hijo de la víctima, el hijo mayor. Carabineros quedó a cargo de la indagatoria por solicitud de la Fiscalía ECO. De esto nos va a contar en detalle a esta hora en vivo desde el lugar Camila Elso, de Radio Biobío en Concepción. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un crimen que ha causado conmoción en la localidad de Coliumo, en la comuna de Tomé, en la región del Biobío. Bueno, ¿qué ocurrió? La víctima, un hombre de 42 años, se encontraba en su domicilio cuando en horas de la madrugada cuatro sujetos encapuchados chocaron el portón, un tipo alunizaje, para ingresar al domicilio. Ahí amenazaron y amarraron a la familia con el fin de llevarse al hijo de la víctima, quien no estaba en la vivienda. Con el fin de conocer su paradero, se iban a llevar a uno de los integrantes. Es en ese momento que el padre dice: llévenme a mí. Escuchemos el relato del padre, precisamente de la víctima, quien relató el momento en el que trataron de llevarse a su nieto de 6 años.
Le entraron con un auto rojo, le pegaron de cola al portón, lo sacaron al tiro. Y llegaron adentro, en un cerrar de ojos, se encontraron arriba, segundo piso. A la señora la manearon en pies y manos, boca abajo, la hija también, y si querían llevar al niñito, 6 años, se lo querían llevar. Entonces, llevándose al niño, él tenía que decir dónde está el hermano. Entonces, no le dijo uno, no lo llevé, le dijo. Entonces dijo: Jaime, llévenme a mí. Mi hijo sale, empezó a pelear con uno y le ganó, lo tenía en el suelo, y ahí le pegaron y le mandaron los balazos.
Un relato tremendo. También pudimos conversar con el hermano mayor de la víctima, identificado como Jaime Humberto Avilés Pinto, quien era agricultor, maestro, empresario, padre de 4 hijos.
No, porque yo creo que cualquier persona quiere defender a su familia. Y más bien, entrando a su casa, quiso proteger lo suyo. Yo creo que cualquier padre da la vida por sus hijos. Da la vida por sus hijos. Entonces, por lo mismo, él prefirió que se lo llevaran a él.
Ahí está entonces el relato de la familia. Es el abocar y el OS9 de Carabineros, quien queda a cargo de las pericias y la investigación. De hecho, escuchemos también las palabras del teniente Miguel Torres, oficial del abocar Biobío.
Este hecho ocurrió en horas de la madrugada y por requerimiento del Ministerio Público, la sección criminalística se constituyó acá en el sitio del suceso para realizar todas las diligencias tendientes a esclarecer los hechos relacionados con un grupo de individuos hasta el momento que efectuó una cantidad indeterminada hasta el momento de disparo, ocasionando lesiones y provocando la muerte de una persona. Hasta el momento, por instrucción de la Fiscalía, se encuentra trabajando personal de la sección criminalística de Concepción y también de la sección OS9 Biobío.
También se refirió el fiscal Michel Ángelo Bianchi, refiriéndose al modo de operar de estos sujetos y también las hipótesis que se manejan hasta este momento de manera preliminar, que es lo que se está investigando.
Aparentemente habrían arribado en un vehículo motorizado a lo menos 4 sujetos, quienes ingresarían al domicilio, habían intentado sacar a la víctima del mismo y se habría producido el homicidio en el interior del domicilio. Me refiero al predio mismo, no en el interior del inmueble, pero en el predio mismo. Efectivamente, el personal del OS9 de Carabineros, también el laboratorio, la UCAR de Carabineros, levantó, dentro de las evidencias que se levantaron en el sitio del suceso, registro de cámaras de la propia vivienda, donde se aprecia lo menos la utilización de vehículos motorizados en la llegada y en la huida luego de este crimen.
Su familia nos decía, Hans era un hombre inocente, sin antecedentes penales, que lamentablemente fue asesinado y que el ataque iba dirigido a otra persona, en este caso iba dirigido a su hijo, según la información preliminar que pudimos recabar en el sitio del suceso. Es por esto también que la hipótesis de un robo con homicidio fue descartada al conocer que este ataque iba dirigido a una persona y no necesariamente se encontraron con esta familia y la amarraron, atacándola, por supuesto, y también terminando con el lamentable asesinato de esta persona.
Camila, entonces, él, para evitar que se lleven a este menor de 6 años... A ver, como una especie de moneda de cambio, ¿cierto? Para poder conseguir información del hijo mayor, es que él decide, bueno, entregarse él, y en ese momento, en el antejardín, hay un forcejeo, según lo que decía además el papá de esta persona fallecida. Bueno, gana, entre comillas, una especie de pelea, y en ese momento es abatido por los delincuentes. Es más o menos esa la figura, ¿cierto?
Sí, es una figura muy similar a lo que tú mencionas, porque una vez que ingresan a este domicilio se percatan que la persona que iba dirigida a este ataque no se encuentra en esta vivienda. Es por esto que amenazan al resto de los integrantes de la familia, deciden llevarse a este menor de 6 años. Sin embargo, mencionan que poca información podría entregar un menor de esa edad y deciden llevarse a otra integrante, a una mujer, y es en ese momento donde interviene este padre de familia y dice: llévenme a mí. Luego se dirigen hasta el antejardín de este domicilio, que es una vivienda de 2 pisos, y es en ese contexto que él se enfrenta a uno de los antisociales. Desconocemos en qué grado de la magnitud de esta pelea que se habría registrado al interior de este inmueble, pero es en ese contexto que se habrían efectuado los disparos, causándole la muerte en el lugar.
Camila, por último, bueno, Coliomo es un lugar bastante tranquilo, donde, bueno, mucha gente tiene algunas casas para ir los fines de semana, también durante el verano. Está el mar también muy cerca allí en el sector de Coliomo, en la comuna de Tomé. Pero también hay mucha gente que vive en este sector, que vive de la agricultura, por ejemplo. ¿Qué dice la gente respecto de lo que pasó allí? Un lugar, como yo decía, muy tranquilo.
Sí, es un lugar, como tú dices, muy tranquilo, muy turístico también. Claro. Se ve mucho anuncio, ¿no?, de hospedaje, de comida casera, comida típica, de cabañas, ¿no?, y lo que tú dices también de la agricultura. De hecho, esta familia vive muy cerca acá del lugar, todos vivían cerca, se conocían entre todos, entre los vecinos también nos decían que conocían a esta persona, muchas veces lo vieron trabajando en agricultura, con la madera, con un tractor, entre otras actividades que él realizaba. Decían que era una persona muy hábil también con diferentes tecnologías, pero sobre todo ligadas a la agricultura y también al comercio, a los negocios. Y es por esto que causa conmoción la muerte de esta persona. Nos decían los vecinos que nunca habían visto una situación similar en el sector de Coliumo, donde tú también lo decías, un sector muy tranquilo.
Gracias, Camila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, vamos a continuar con otra información, y es que la PDI confirmó que se inició una investigación respecto de las causas de la trágica muerte del oficial de máquinas al interior de la planta CMPC en la comuna de Laja, en la región del Biobío. Dirigentes sindicales de la empresa manifestaron que el hecho dejó un dolor muy grande entre los trabajadores. Además, era muy conocido, pues era un historiador también de San Rosendo. Tiene más detalles de esto Mario Tapia, desde Radio Biobío, Los Ángeles.
De acuerdo a la versión de la Policía de Investigaciones, a través del subcomisario Carlos Quiroga, confirmó la concurrencia al sitio del suceso y además que el accidente laboral se había registrado cuando la víctima trabajaba en una máquina procesadora de papel. Asimismo, confirmó la investigación en curso de este hecho.
Las primeras diligencias realizadas junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de Concepción indican que se trataría de un trabajador que habría fallecido mientras manipulaba una máquina procesadora de papel. Las circunstancias del hecho aún se mantienen en investigación.
Por su parte, Leonardo Sandoval, presidente del Sindicato de Trabajadores de CMPC de la planta de Laja, sostuvo a la radio que este fatal accidente ha dejado un ambiente de dolor y preocupación, donde el paso siguiente será esclarecer a fondo los hechos ocurridos.
Vamos a salir de nuestras casas y tratamos de cuidarnos de la mejor manera para llegar tal cual a nuestros hogares. Ahora, como institución, como grupo de trabajo, como trabajadores de planta Laja, como socios, estamos muy afectados, lamentando la pérdida de este fatal accidente que costó la vida de nuestro trabajador. Ahora estamos dando todo el apoyo necesario a nuestros socios.
La muerte de Roger Arriagada, de 56 años de edad, ha causado hondo pesar en la zona, y especialmente en San Rosendo, donde habitaba, siendo un destacado historiador de esta comuna, donde era ampliamente conocido por sus libros sobre la historia de San Rosendo. Felipe Muñoz, amigo de la infancia de Roger, destacó parte de sus atributos personales, señalando que fue un recuperador de relatos históricos.
Nacido y criado en San Rosendo, padre de 5 niñitas, viudo, un hombre muy apasionado por la lectura y por la historia de San Rosendo en particular, pues era muy recopilador de relatos. Roger había publicado entre 3 a 4 libros más o menos. Pues en ese contexto de recopilar relatos y muchas veces hasta desafió a la autoridad.
La Municipalidad de San Rosendo, en tanto, también emitió un comunicado de duelo por este deceso, lamentando los hechos y resaltando el valor de su aporte a la comuna. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, y el presidente José Antonio Kast ya culminó su visita a Buenos Aires. La agenda express de menos de 24 horas estuvo marcada por la bilateral con Javier Milei y la situación de Galvarino Apablaza. En el marco de la denuncia que ingresó la defensa del exfrentista ante la ONU, el abogado que representa a nuestro país en la causa, Gustavo Gené, dijo que esa disputa es con Argentina y el Estado de Chile solo debe esperar la acción de las policías trasandinas. Revisamos la información con nuestra enviada especial en Buenos Aires, María José de la Barra. María José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pese a que el presidente arribó ayer en la noche acá a Buenos Aires, toda su agenda estuvo concentrada durante esta jornada. El primer destino fue este lugar, la Embajada de Chile en Argentina, donde el mandatario llegó acompañado de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, del canciller Francisco Pérez Mackenna y también del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para poder realizar un desayuno con autoridades argentinas, dentro de ellas la senadora y exministra Patricia Bullrich, también el secretario del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, entre otras autoridades. Luego el mandatario se dirigió rumbo a la Casa Rosada para encabezar un encuentro bilateral con el presidente Javier Milei, quienes ya se reunieron, ambos con traje oscuro, corbata azul, se estrecharon las manos y mantuvieron una reunión que se extendió por cerca de 1 hora y media y también contempló encuentros bilaterales entre los distintos ministros. Pero claramente el tema que se tomó gran parte de la agenda tiene relación con la situación de Galvarino Apablaza. Al respecto, el presidente dijo que Chile ha dado garantías de su justicia, de lo que representa la justicia chilena, y solicitó que los distintos argentinos y personas que viven en este país acojan la recompensa que entregó el gobierno argentino y entreguen todos los antecedentes a la policía trasandina.
Todas estas acciones judiciales o recursos que se instalan no hacen más que ratificar que es alguien que quiere evadir la justicia, es un prófugo de la justicia. Y vamos a insistir y decir que es un prófugo de la justicia. Agradecemos que el gobierno argentino haya puesto una recompensa.
Pero en paralelo, acá en la embajada se estaba realizando una reunión entre el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y también el abogado que representa a Chile desde el 2004 en esta causa, Gustavo Gené. Esto luego de que se supiera también que durante esta jornada ingresó un requerimiento, una denuncia de parte del abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, ante Naciones Unidas, acusando ilegalidad en los distintos procesos y también que se estaba tomando una decisión de extradición por motivos políticos. Al respecto, Coloma señaló que las instituciones ya hablaron y dijo que el abogado de Apablaza puede recurrir donde quiera.
Pero si él quiere ir a la ONU, a la FIFA, es problema de él. Lo que nosotros queremos es que sea juzgado en Chile por lo que nosotros consideramos, él participó como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, único senador además asesinado en democracia en la historia de nuestro país.
Pero también abordó este tema Gustavo Gené, quien representa, como les decía, a nuestro país desde el 2004 en esta materia, y dijo que el gobierno chileno puede darle distinto seguimiento a esta situación a través de diferentes solicitudes. Sin embargo, respecto al tema de la ONU en particular, el jurista dijo que esta va a ser una disputa entre Argentina y el exfrentista, en la cual Chile no tiene injerencia.
Porque lo que se queja la defensa de Pablaza es que le han retirado el carácter de refugiado, y eso es un juicio entre a Pablaza y el Estado argentino. El Estado de Chile no tiene intervención en eso.
No, seguro que hay caminos institucionales en el orden internacional de distinto carácter y que los evaluará la Cancillería y el presidente de Chile. No soy yo quien los puede evaluar, lo que los deba evaluar.
Con esto entonces terminó la agenda del presidente José Antonio Kast, quien durante la tarde tendrá actividades en territorio nacional, y culminó así su primera visita express a Buenos Aires. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Bien, vamos a continuar con informaciones, pero le contamos que hay una emergencia a esta hora en el centro de Concepción, en la región del Biobío, específicamente en Avenida Los Carrera, muy transitada especialmente a esta hora. Esto con la intersección con Lincoln. Y se trata de un vehículo que está incendiándose a esta hora. Concurren carros de bomberos hasta este lugar. Bueno, y ahora, desde su presentación a la Comisión de Seguridad, el presidente de la República, José Antonio Kast, respaldó al director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, asegurando que ejerció leones que le correspondían en la bullada salida de la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña. Tanto el oficialismo como la oposición esperan claridades en el Congreso, planteando que la transparencia en este caso puede marcar la relación del Parlamento con el Ministerio de Seguridad. Tiene más detalles Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
Sí, la transparencia es uno de los factores trascendentales en la presentación de esta tarde del director general de la PDI, Eduardo Serna, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. La principal pregunta que todo el mundo se hace, ¿va a ser o no esta una sesión secreta? A estas alturas del partido, siendo la 1:11, pareciera ser que no va a ser secreta, y si es que llega a serlo, solo sería una parte. ¿Qué tiene que ocurrir para que esta comisión sea secreta? ¿Lo tiene que pedir el propio Eduardo Serna o lo puede pedir un parlamentario? Pero en cualquier caso se necesitan 2/3 de la comisión, es decir, 9 votos para efectivamente acordar que sea secreta, y de ocurrir un eventual rechazo veríamos un impasse evidentemente ante una situación bastante incómoda que ya de por sí lo es respecto de lo que está enfrentando Eduardo Serna, respecto de las explicaciones, respecto de en qué se funda la decisión, porque no podía él como director general de la PDI simplemente decir desvinculo a esta persona que lleva 34 años en la institución, que es muy respetada, que estaba trabajando en un operativo cuando fue vincular, nos referimos evidentemente a la subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, porque me cae mal. Tiene que haber una razón fundada, y esa razón fundada es la que más esperan conocer los parlamentarios, además, evidentemente, de si esto fue instruido de manera directa o indirecta por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, que está bastante cuestionada en la manera en que manejó este caso, y en particular, Katy, y esto es muy relevante, separar los dos hechos, porque por un lado está el despido de Peña, pero por otro lado, como un hecho en sí mismo, está la indagatoria en Contraloría respecto de la solicitud antecedentes que hizo de 48 horas entraba al cargo, utilizando su conocimiento como ex fiscal regional de Tarapacá por una causa en la que ella participó como persecutora, ahora en calidad de ministra de Estado, sobre todo porque estos son casos que tienen derecho o secreto reforzado, que se llama, debido a que son casos de investigación como lo era el caso del clan Chen, que involucran lavado de activos. Vamos a partir escuchando a los parlamentarios de esta comisión, pero antes vamos a escuchar al presidente de la República, José Antonio Kast, quien blindó nuevamente a Steiner y quien además respaldó a Eduardo Serna, insistiendo en la tesis de que todo esto fue una decisión interna, institucional, legítima, y que Eduardo Serna, en ejerciendo sus plenas facultades, decidió desvincular al alto mando, a un integrante del alto mando de la institución. Escuchamos al presidente de la República.
Yo personalmente he fijado una posición y respaldo plenamente a nuestra ministra de Seguridad. Respecto de las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, son facultades constitucionales. Nadie puede arrastrarse de asistir y estoy convencido que ejerció las atribuciones que le correspondían el director general de la PDI.
Bien, en efecto, escuchamos ahora al diputado Jaime Araya, diputado independiente PPD, que fue el que solicitó inicialmente esta citación, planteando cuáles son las demandas más importantes, cuáles son las claridades más importantes que se necesitan de Serna durante esta jornada.
Está fuera de discusión que la decisión es de él, que el acto material lo ejecutó él, pero es muy extraño que habiéndola confirmado para el alto mando 2026 y además cumpliendo ella una labor operativa contra el crimen organizado en Cerro Chuño, se le haya desvinculado ese día.
Claro, en efecto, eso es algo que los parlamentarios en privado hablan mucho, que la manera en que fue despedida fue una manera de un funcionario que tiene una mala relación con sus autoridades, que tiene una mala evaluación de desempeño, cuestión que para todas las cuentas, según indican aquí en el Parlamento, Consuelo Peña no tenía, era una funcionaria bien considerada, tenía mucha experiencia, lideraba causas en el norte del país contra el narcotráfico y el crimen organizado, y sin embargo se le llamó, como informó oportunamente a la radio, desde un operativo para terminar con sus funciones. Desde el Senado, ojo, están pidiendo también que esto sea dar vuelta a la página, digo. ¿Qué es lo más importante aquí, Katy? Que después de esta comisión el tema se cierre. Entonces, incluso los parlamentarios de derecha, de oficialismo, están haciendo un llamado a que después de esta presentación Serna responda todo lo que tenga que responder y que este tema se termine de discutir públicamente. Escuchamos al senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker.
Yo espero que se zanjen todas las dudas. Nuestro gobierno ha tomado la decisión de ser un gobierno que tiene claro el tema de la seguridad. Y es por eso que yo espero que hoy día se dé vuelta la página, queden las cosas claras.
Pero el tema es que hay algo más profundo que lo deja de manifiesto el jefe de bancada del partido de la gente, Juan Marcelo Valenzuela, que tiene que ver con la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y también las instituciones policiales. Dice que no hay que perder de vista que más allá de lo que se resuelva aquí, lo que debe quedar absolutamente claro, sin importar el contenido de las explicaciones, es que estas sean convincentes y que este tipo de decisiones que afectan el funcionamiento de las instituciones policiales de una manera tan clara que esta afectó de manera operativa una función que estaba desempeñando en el norte del país la policía de investigaciones, es que el Poder Ejecutivo y las instituciones policiales sean transparentes con el Congreso Nacional. Escuchamos al parlamentario.
Sale también a aclarar esta situación el presidente de la República, y se supone que eso debería haber sido un corte final y al contrario ha generado más dudas. Tenemos que entender que vamos a trabajar 4 años con una autoridad que a nosotros nos tiene que dar garantía y nosotros sentirnos cómodos que efectivamente no nos están escondiendo nada.
Ahora, Katy, esta mañana, en donde todavía no hay actividades de Congreso, hemos podido conversar con algunos de los parlamentarios de la comisión que ya han estado apareciendo en los pasillos. Mira, la verdad, si pudiéramos transmitir una sensación de pasillo aquí en la Cámara, hay poca fe de que esto sea muy clarificador porque consideran que Serna está en una situación tan difícil que está como casi empujado a mentir, o que diga lo que diga, siempre va a quedar una sensación de que él, por su rol institucional, por asegurar la estabilidad de la institución y también por ratificar a sus superiores jerárquicos en esa decisión, que es el gobierno de José Antonio Kast, no va a poder contar todos los antecedentes que quisiera contar, y está el antecedente, evidentemente, de que la sesión podría ser secreta solo si él lo pide o solo si otro parlamentario lo pide. Katy.
Bueno, efectivamente, como hablábamos en la mañana y ahora con este ambiente que tú describes, se complica todavía más el escenario. A ver, hablábamos de los 3 escenarios que veíamos posibles, ¿no? Uno, que Eduardo Serna asuma que fue él, que vuelva a decir lo que ya dijo, porque digamos que ya lo ha manifestado así, que él por siguiente sí le pidió el cargo a Consuelo Peña. Por otro lado, es que diga que no, que fue Trinidad Steiner quien le pidió ese cargo. Y lo otro, y que este es un escenario que hasta ahora no se ha abierto, ¿no? Es que Consuelo Peña tenga algún problema, algún tema, algo que no sepamos y que efectivamente haya llevado a que se le pidiera la renuncia. Eso es muy complicado, esa es la parte que podría ser secreta eventualmente de la sesión, de acuerdo a lo que hemos entendido hasta ahora, ¿no?
Totalmente. En aras de la seguridad nacional se puede efectivamente solicitar secreto. Si llegara a ocurrir que hacer alude a esos argumentos para dar alguna explicación, uno tiene la impresión de que los parlamentarios estarían por dar el secreto, pero después ocurre algo, y esto es del tipo de cosas, Katy, que hay veces que a la ciudadanía no se le transparenta y que pasan en el Congreso. Cuando una autoridad pide que una información sea secreta y se pasa la etapa del secretismo, pero una vez que están en esa etapa, esta autoridad entrega una información que para los parlamentarios en realidad no merecía que fuese una sesión secreta, ese es el escenario perfecto para las filtraciones. Y de esto me hago cargo, ¿eh? Esto ocurre y ha ocurrido en el pasado, para escándalo en el Congreso, se está tratando de modificar el reglamento para que esto sea más severo, pero tiene que haber una sensación, si se va a pedir secreta y se va a autorizar así, de conformidad, no solo con la información que se entregue, sino con que esta información efectivamente solo podía ser entregada de manera secreta. Entonces ahí, ojo con lo que pueda pasar, porque evidentemente la lectura que tienen en el oficialismo, y ojo, esto es algo de las derechas, es que no es aconsejable que esto sea secreto, porque incluso invita más atención, invita más morbo y más cobertura mediática respecto de qué se dijo en una instancia que era tan esperada por la ciudadanía y que finalmente terminó siendo a puertas cerradas, cuestión que hasta el momento entendemos que no sería así, Katy.
Es claro, porque complicaría todavía más el panorama, pero bueno, podría suceder. Ahora, agreguemos eso sí, Gonza, que hay un oficio que está revisando la Contraloría para la que se dieron 10 días de plazo para que se responda por qué la ministra de Seguridad pidió información respecto de ese traslado, ¿no?, de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Tarapacá a otro lugar cuando ella era la fiscal. Una vez asumida ministra, pide esa información. La Contraloría le dice que eso no corresponde, que entreguen detalles de por qué lo hicieron. Eso todavía están, veremos, obviamente, lo que pase hoy va a estar también sujeto, o se va a ver afectado, más bien, cuando se aparezca el resultado de ese oficio o de esa impugnación que hizo la Contraloría, cuestionamiento.
Sí, y la oposición va a estar muy atenta, Katy, a insular ese tema. Digamos, la respuesta que haya respecto de la salida va a ser una cosa, y otra muy distinta es por qué la ministra, entrando a su cargo, utiliza la facultad de la manera en que la utiliza y si es que eso es legal o ilegal. Independiente de que aquí Eduardo Serna venga y diga, fui yo y estas son las razones y todos quedaron contentos, eso no quita que la actuación inicial que dimos a conocer en la radio pueda ser eventualmente ilegal. Yo lo decía, está el secreto reforzado de las causas de lavado de activos, está el deber de abstención de los funcionarios, que también es algo que ella en calidad de persecutora en un momento y ministra después debió tener a la vista antes de hacer esta solicitud que está en el centro de esta controversia y que evidentemente, no vamos a decir que no, hace que todo esto sea tan poco creíble, porque resulta muy fácil concatenar un acto con el otro y la idea de que no tengan nada que ver suena poco plausible. Pero bueno, asumamos que lo es. Incluso en ese caso, la ministra Steiner no va a estar libre de toda la presión política que pesa sobre ella, sobre todo hasta que, como tú dices bien, Katy, se pronuncie la Contraloría General de la República.
¿A qué hora empieza esto, Gonza?
14:50, pero ojo, no es el primer punto de tabla, es el segundo punto de tabla. Serna comparece de 15:50 a 16:50, en primer punto de tabla supuestamente vendría el subsecretario de Seguridad, exdiputado de Amarillos, Andrés Joanet, a dar cuenta de las funciones del ministerio y también iniciar la tramitación de algunos proyectos en general, que son de parlamentarios, principalmente de derecha, pero vamos a estar atentos a qué momento llega Eduardo Serna, podría llegar desde el inicio de la sesión o podría llegar a eso de las 3:30 para iniciar el segundo punto de tabla, que es su comparecencia.
Quedamos con líneas abiertas entonces.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Y pese a las críticas desde Chile Vamos, la ministra de la Mujer, Judith Marín, ratificó ante el Senado que va a continuar con el proceso de remoción de la directora del Cernameg, Priscila Carrasco. La secretaria de Estado sostuvo que se trata de una decisión fundada en la pérdida de confianza y que se ajusta a la normativa vigente. Tiene más detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
buenas tardes. Prácticamente esta es la primera vez que escuchamos a la ministra de la Mujer, Judith Marín, referirse al tema ya de manera pública, lo que podríamos decir como una vocería. Esto fue en el marco de lo que terminó hace tan solo un par de minutos, esta comparecencia en la Comisión de la Mujer en la Cámara del Senado, donde debió explicar, ¿cierto?, esta solicitud de renuncia de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, quien tú bien comentabas padece de un cáncer de mama, una situación que, por cierto, ha llevado muchísimas críticas transversales desde la oposición, pero también desde el propio sector del gobierno, cosa que también ha dicho la ministra públicamente que le parece fuera de lugar y que habría esperado una confianza por parte de la propia coalición que está apoyando a la administración. Bueno, hoy en esta instancia se abordaron además los principales desafíos que va a tener la cartera de la mujer y el estado de la agenda legislativa pendiente, por ejemplo, el tema de la sala cuna universal, pero principalmente se trató de las consultas que tenían las senadoras de esta comisión respecto a esta decisión de remover a Priscila Carrasco de su cargo una vez finalice la licencia médica retroactiva. Y fue en ese contexto que la ministra de la Mujer, Judith Marín, además de reafirmar, por cierto, la decisión que ha tomado el Ejecutivo, respondió que se le realizará una compensación pertinente a todo lo que respecta a su licencia médica. Pasemos a escuchar ese momento cuando habla la ministra de la Mujer.
La decisión es fundada en materia de confianza y buena continuidad del servicio, contemplando la indemnización correspondiente, por supuesto, y eso es, me parece que es importante señalar según lo estipula la normativa.
Dentro de esa misma instancia estaba acompañada de su subsecretaria Daniela Castro, quien además de abordar el caso poniéndole énfasis al contexto de las desvinculaciones en el sector público, hizo incluso una referencia personal a cuando ella la despidieron y lo que calificó como una decisión difícil también por parte de un sector político independiente del color que sea de tomar, porque finalmente ella habla de los casos de salud, por ejemplo el tema del cáncer, pero plantea que es una discusión que va más allá de el tipo de enfermedad que uno padezca, sino de claramente la confianza que está en juego en esta cartera recién llegado el gobierno. Pasemos a revisar entonces qué fue lo que dijo la subsecretaria Daniela Castro.
Nosotros enfrentamos estas salidas de los cambios de gobierno, que sin duda para ningún sector es cómoda, pero se dan y se van a seguir dando. Muchas funcionarias también de nuestros equipos actuales también fueron desvinculadas de manera poco decente.
Digamos que ella fue un poco más allá de la respuesta que ha dado el Ejecutivo, habla, cierto, de esto que podría calificarse como un proceso complejo a su juicio, especialmente cuando existen situaciones de salud, además plantea su situación personal y trata también de mantener esta línea que ha justamente dicho la ministra de la Mujer respecto a que desde el Ministerio no contaban con todos los antecedentes al momento de adoptar la decisión y que por lo tanto son situaciones que se han ido repitiendo en el tiempo y que en el caso de que deba tomarse una decisión para el bien de todos los chilenos se va a tomar y este fue el caso. Fueron respuestas que sin duda no dejaron tranquilas, podríamos decirlo, a las senadoras, particularmente de la oposición, que estaban preguntándole, cierto, a la ministra de la Mujer por qué se había tomado esta decisión y si es que hay alguna posibilidad de que una vez terminada la licencia se dé un paso atrás y vuelva a darse el directorio de la directora del Cernamec, valga la redundancia, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con lo que ellas califican un tema político, porque se saca a Priscila Carrasco si ella está designada por alta dirección pública. Al respecto habló quien preside esta Comisión de la Mujer, la senadora del PPD, Loreto Carvajal. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Lamentablemente ustedes fueron testigos, no tuvimos la respuesta formal por parte de la ministra, solo se dijo que se iba a seguir adelante con la desvinculación. Creo que la señal no es buena para el país.
Un argumento que se repitió en la oposición transversalmente, pero también acá en el Palacio de la Moneda, donde a la espera del Comité Político Ampliado llegaron también diputados, jefes de bancada, presidentes de partido, y les consultamos respecto a su postura, incluso a los dichos de la ministra de la Mujer, que calificó de lamentable esta situación de que Chile Vamos haya incluso no confiado en la decisión que toman por parte de su ejecutivo, del ejecutivo por el cual están apoyando y también hoy día están acá en este comité político. Bien, desde Chile Vamos plantean que ellos no han criticado, que simplemente deben saber desde el ejecutivo que estas son decisiones humanitarias complejas y que hubiesen esperado que se conversaran también con parte del oficialismo, que hoy en día son los que responden principalmente a los cuestionamientos de la gente y también, por cierto, a las vocerías de la prensa. Es parte del ambiente que se vivió acá en el Palacio de la Moneda y que se espera que en unos minutos más también hable la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, a quien, por cierto, le vamos a consultar sobre estas nuevas declaraciones y la relación que está manteniendo el ejecutivo con el propio oficialismo. Katy.
A propósito de ese análisis que mencionas del comité político, particularmente del asunto comunicacional, y ya que va a hablar la ministra vocera en los próximos momentos, me imagino que se está constantemente cuestionando, ¿no? En este caso en particular, hay varios que dicen que personeras del oficialismo o detrás de la candidatura de José Antonio Kast salieron a criticar porque no se hizo una bajada correcta de la información y se quedaron con el asunto de las licencias médicas y el cáncer, en fin. Incluso la ministra Marín decía en una entrevista en La Tercera ayer, a propósito de lo mismo, ¿no?, que le hubiese gustado que se manejara la información. Pero ¿de quién depende que esa información circule entre las voces activas de la coalición oficialista?
Sí, de eso se habla básicamente dentro del oficialismo, al menos es la interna de cómo se va a manejar esta bajada comunicacional, porque desde los propios partidos piden, exigen de que se hable con ellos antes de tomar decisiones importantes, no para cambiar la decisión, sino para que ellos también sepan qué es lo que tienen que responder, cómo deben alinearse, etcétera. Es una crítica que han hecho y que por lo menos desde Renovación Nacional no han bajado la guardia. Ellos dicen que hay que hacer críticas constructivas mientras el gobierno esté en estos 4 años, lo van a seguir haciendo, y que no por ser parte de esta alianza del oficialismo van a dejar atrás las críticas que tienen relación con cosas humanitarias, como por ejemplo lo que tiene que ver con la enfermedad de la directora del Cername. Sí.
Bien, vamos a quedar atentos. Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bien, continuamos con otras informaciones. Y es que durante esta mañana se controló el arresto de 2 individuos extranjeros que habrían secuestrado a 2 chilenos, esto en Puerto Montt, región de Los Lagos. Tiene más detalles desde Radio Biobío en esa ciudad, Robinson Cárdenas.
Se amplió el arresto de los 2 venezolanos imputados por el secuestro de 2 hombres chilenos. Los hombres fueron arrestados durante esta madrugada en un amplio operativo que desplegó personal de carabineros coordinados por el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía en la región de Los Lagos. Recordemos que este hecho quedó al descubierto ayer por la tarde cuando las víctimas lograron escapar desde una casa tipo cabaña ubicada en las cercanías del sector Alerce, la que más tarde fue identificada y donde irrumpió la policía para concretar distintas diligencias. Adicionalmente, se conoció que se extendieron las maniobras de las autoridades por gran parte de Puerto Montt para poder dar con estos ahora imputados. La audiencia de control de detención se desarrolló en reserva a petición de la Fiscalía por el resguardo de antecedentes que están involucrados en la investigación, y en la misma audiencia de control de detención se solicitó la ampliación del arresto, puesto que hay otros datos que deben ser revisados previos a formalizar este secuestro. El segundo en una semana, el tercero en un mes en la provincia de Llanquihue, en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Y el representante de las comunidades lepuneras que habitan el borde del río Pilmaiquén criticó las intimidaciones que han sufrido familiares de los dos fallecidos en medio de un ritual de sanación encabezado por Millaray Huichalaf. La información la tiene Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
Investigación de biobiochile.cl dio a conocer declaraciones de testigos en las indagatorias por la tragedia ocurrida el 19 de agosto del año pasado en medio de un ritual de sanación que terminó con la muerte de Mariana Guaituyao, de 14 años, y Juan Maripán, de 49, arrastrados por el río Pilmaiquén. El reportaje reveló que familiares de ambas víctimas han sufrido amedrentamientos y han sido tildados de traidores por el entorno cercano a la autodenominada Machi Millaray Huichalaf, por su intención de colaborar con la investigación que mantiene a Huichalaf como imputada, aunque hasta ahora no ha sido formalizada. Víctor Catalán, presidente de la Asociación de Lepuneros del Señor Quintuante, que agrupa a comunidades que habitan en las cercanías del río Pilmaiquén, criticó los amedrentamientos que han sufrido los familiares de las víctimas, asegurando que debe existir justicia.
Es muy mal que ocurra los amedrentamientos, porque las personas debieran tener un derecho, que dieran la justicia, porque ocurrió una tragedia acá en el río y no es la idea que quede impune. Ocurre que amedrentan a la familia, y lo mismo que ha pasado acá en el territorio, amedrentamiento en el mismo territorio, en el tema local acá, intimidando a las personas.
Catalán recordó que las comunidades lepuneras no reconocen a Millaray Huichalaf como autoridad ancestral, ni mucho menos como machi, recalcando que las acciones que ha ejecutado en la zona no son propias de la cosmovisión y religiosidad que poseen estas comunidades. También señaló que tras la llegada de Huichalaf al sector rural de Río Bueno cerca del año 2014 ha traído divisiones y confrontación entre el grupo de personas que la sigue y las comunidades lepuneras. A más de 7 meses de la tragedia en el Pilmaiquén, la investigación sigue en desarrollo. La fiscalía ha evitado constantemente entregar declaraciones respecto al estado de las indagatorias. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, ya 8 años de un incendio que destruyó por completo un retén de carabineros en la zona costera de la provincia de Osorno, la reposición de la unidad policial sigue sin avances concretos en la comuna de San Juan de la Costa y reaviva también las críticas. Tiene más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
El tema se volvió a instalar luego que vecinos, dirigentes y autoridades, incluyendo al jefe de zona de carabineros de Los Lagos y la prefectura de Osorno, abordaran la necesidad de reimpulsar la iniciativa que continúa entrampada en su etapa inicial para la reposición de un cuartel que resultó completamente destruido hace 8 años en la zona de Misión San Juan de la Costa. El alcalde de esa comuna, José Luis Muñoz, apuntó directamente a la falta de avances y a la prolongada espera que arrastra esta iniciativa. Actualmente, carabineros funciona en dependencias municipales, una solución provisoria que, según el jefe comunal, no cumple condiciones mínimas ni para funcionarios ni para usuarios. Pese a que la iniciativa está siendo gestionada para su etapa de diseño con un costo estimado de 154 millones de pesos, los plazos proyectados generan cuestionamientos.
A mí lo que me preocupa es que él se proyecta en una solución de aquí solamente para la etapa de diseño, lograr conseguir los financiamientos en una aproximación de 3 años aproximadamente. Yo considero que eso es demasiado tiempo, o sea, un proyecto de esta característica no puede mantener, digamos, una espera de tanto tiempo.
La presión social también quedó en manifiesto con la entrega de una carta respaldada por más de 800 firmas de vecinos del sector Costa Norte, quienes acusan abandono en materia de seguridad. A ello se suma la incertidumbre por eventuales recortes presupuestarios a carabineros, lo que a juicio del alcalde José Luis Muñoz tensiona aún más el escenario. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Carabineros detuvo en Villarrica a una estudiante que a través de redes sociales amenazó con realizar un tiroteo al interior de un liceo utilizando un fusil AK-47. En tanto, en otro establecimiento educacional de Temuco, un alumno de 11 años amenazó con asesinar con un cuchillo a una estudiante. Nos entrega más detalles de ambos casos Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Son dos hechos graves que quedaron al descubierto en las últimas horas en la región de la Araucanía. En el primero de ellos, el personal del OS-9 de Carabineros junto al Ministerio Público detuvieron a un estudiante de 18 años por amenazas difundidas a través de redes sociales en contra del Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica. De acuerdo a los antecedentes preliminares confirmados por el Ministerio Público, el hecho fue reportado por el director del establecimiento luego de que en una cuenta anónima de Instagram del tipo Confesiones se publicaran mensajes que advertían un presunto tiroteo para el día martes 7 de abril, es decir, para mañana, haciendo referencia al uso de armas de fuego, incluso mencionando un fusil tipo AK-47. A partir de la denuncia, la Fiscalía tomó contacto inmediato con el personal especializado del OS-9 de Carabineros e instruyó diligencias investigativas, las que dieron resultado y permitieron detener a esta persona. Se trata de un estudiante de cuarto medio del mismo establecimiento educacional. De este caso habló el jefe de la novena zona de Carabineros de la Araucanía, general Miguel Herrera.
Conforme a las instrucciones que impartió el Ministerio Público, personal de la sección ODS-9 inició las diligencias investigatorias, logrando dar con la dirección de la IP que sube estas amenazas, produciéndose la detención de una persona mayor de edad, femenina, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público.
La imputada pasará hoy a control de detención en el Tribunal de Garantía de Villarrica, donde la Fiscalía comunicará los cargos respectivos. En tanto, en el segundo hecho, se produjo en el Liceo Brayston de Temuco, luego que un alumno de 11 años de edad amenazó con ir armado con un cuchillo al establecimiento educacional durante esta jornada con la intención de atacar a una compañera de curso. Este hecho generó mucha preocupación entre los padres y apoderados. En el establecimiento, una de las apoderadas relató el contenido de estas amenazas.
A través de un WhatsApp que tienen los pequeños, en donde este pequeñito amenaza a los chicos diciendo que hoy lunes traería un cuchillo, mataría a una de las niñas y después de matarla la abusaría sexualmente. Entonces son amenazas muy fuertes, que como papás estamos atemorizados porque no sabemos hasta dónde los chicos pueden llegar.
Durante la mañana, los encargados del establecimiento educacional no emitieron ninguna declaración y argumentaron que estaban reunidos con personal de Carabineros y también con los encargados de seguridad para aplicar los protocolos que tiene el Liceo Brayston ante este tipo de situaciones. Pudimos apreciar también que varios apoderados sacaron antes a sus hijos de este establecimiento educacional y se espera que durante la tarde haya y exista alguna reacción por parte del Liceo Brayston de Temuco. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y nos mantenemos allí en la zona porque un balance con cifras por debajo de lo esperado dejó el feriado de Semana Santa en los principales destinos turísticos de la Araucanía. En las comunas de Villarrica y Pucón, la ocupación hotelera alcanzó solo un 40%. Tiene más detalles Bárbara Justi desde Radio Bio Bio, allá en Temuco.
Fin de Semana Santa, año tras año, es una valiosa oportunidad para el gremio turístico de la Araucanía, que se prepara cuidadosamente para presentar lo mejor de su oferta. Sin embargo, el balance preliminar en la zona no es alentador. En Pucón, uno de los principales polos turísticos, la ocupación en alojamientos formales alcanzó entre un 40 y un 50%, muy por debajo de los niveles habituales para una fecha considerada alta en el calendario turístico. Entre las razones que explicarían este fenómeno se encuentra el contexto económico, tanto a nivel nacional como internacional, que ha llevado a los visitantes a reducir sus gastos o a cortar sus estadías. Así lo planteó el director de la Cámara de Turismo de Pucón, Julio Pablaza.
En lo que estuvo algo más bajo fue la parte de hotelería, que calculamos nosotros, vamos a tener los datos dentro de unos días, pero exactos, ¿no? Pero más o menos estamos hablando de un 40, un poquito bajo, el 50% de ocupación. Esto sin duda que tiene que ver con varias situaciones, la situación económica mundial, la situación económica nacional.
También en la zona lacustre, Diego Nehuelcheo, vicepresidente de la Cámara de Turismo Sostenible de Villarrica, señaló que según datos recopilados junto al municipio, la cifra de ocupación en la zona alcanzó un 38%.
Este fin de semana alcanzamos un 38% de ocupación. Esta ocupación se vio principalmente afectada por el alza de los combustibles. Cada vez que tenemos alguna alza, algún tipo de pandemia o cualquier actividad, lo primero que se ajusta el cinturón la gente es para el tema de las actividades recreativas, y principalmente aquí nos vemos afectados el sector turístico.
La situación también se replica en la zona costera. En la comuna de Saavedra, el flujo de turistas durante el fin de semana largo fue entre un 20 y un 30% menor en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque los alojamientos lograron completar sus capacidades, esto ocurrió sin la anticipación habitual, tal como lo señaló Tania Iturra, presidenta de la Cámara de Turismo de Saavedra.
Por lo que pudimos apreciar en términos de la cantidad de visitantes, calculo que un 20 o un 30% menos que el año pasado. Bueno, el alza de los combustibles influyó bastante. Yo creo que la gente se está conteniendo un poco en lo que es gasto, y obviamente el turismo es una de las primeras cosas que se ve perjudicada con esta incertidumbre de lo que va a pasar con el tema mundial, el tema de la economía nacional también.
Este escenario se da tras una temporada de verano que ya había mostrado signos de ser lenta, lo que genera preocupación en el sector turístico de cara a los próximos meses, considerando la dependencia de los ingresos de la temporada alta para sostener la actividad durante el resto del año. Esto al menos en la zona costera, mientras que en la comuna de Pucón y Villarrica, donde el verano sí dejó cifras azules, indicaron que la esperanza está puesta en la próxima temporada de invierno, con el centro de montaña Pillán y el acceso al volcán Villarrica como atractivos que nunca fallan. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En una jornada marcada por anuncios en materia económica, a partir del próximo 15 de abril, Banco Estado eliminará de forma permanente el cobro de 300 pesos en transferencias electrónicas desde cuenta RUT a otros bancos, lo que ha sido enormemente celebrado por sus clientes. En paralelo, se mantiene el clima polarizado en torno al ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional que ingresará esta semana al Congreso. Durante esta mañana, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, no mostró más apertura a los cambios, pero dijo que el espíritu de la iniciativa no va a cambiar. Detalles nos cuenta Vanessa Gajardo. Buenas tardes.
Buenas tardes también a nuestros auditores. Vamos inmediatamente con la noticia que involucra, que toca directamente a las personas. Según las cifras que maneja el propio Banco Estado, a la fecha existen más de 15,5 millones de personas en nuestro país que disponen y hacen uso de la cuenta RUT. Cuenta RUT que, por cierto, este 2026 cumple 20 años de vigencia. Y este aniversario viene también acompañado de un importante anuncio que se hizo esta mañana en el hall de la casa matriz de Banco Estado, cuando el presidente de esta institución financiera, Mario Farren, acompañado también del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunciaron que a partir del próximo 15 de abril se elimina de forma permanente el cobro de 300 pesos en transferencias electrónicas desde la cuenta RUT a otros bancos. Farren señaló que esto responde a una estrategia de modernización y digitalización del banco, porque de hecho dicen, además, desde el año 2023 se liberó lo que era el costo de transacciones dentro del propio ecosistema de Banco Estado.
Y todo lo que tiene que ver con las necesidades que tienen los chilenos cuando se trata del mundo financiero. No hay un giro, no hay un cambio. Este es un tema que se ha evaluado muchas veces. Creemos que este es el momento oportuno de hacer ese cambio.
Por supuesto, nosotros consultamos a la gente, sabemos que la cuenta RUT tiene un alcance gigantesco a nivel nacional y además es de los productos financieros que agrupan más diversidad de clientes, sobre todo lo que tiene que ver con el rango o los grupos etarios. Este fue el balance positivo que hicieron auditores de la radio.
Es un gran ahorro para los chilenos y sobre todo para los adultos mayores que tenemos nuestras tarjetas en Banco Estado.
Y pagar 300 más 300 más 300 y así como están los días hoy, 300 más 300 se juntan y nos serviría para otra cosa. Así que me parece fabuloso.
Sobre todo con las alzas que hay ahora, con lo caro que está todo, especialmente el combustible, y que para nosotros es una gran bendición.
Bueno, pero tal como tú adelantabas, Katy, también hay que hablar de otros temas económicos igual de relevantes, pero cuyo balance hasta ahora no es tan positivo como el propio Ejecutivo lo espera. Esto tiene que ver con esta batería de medidas, más de 40 medidas en materia económica que están contenidas en el ya anunciado Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno que debería ingresar esta semana al Congreso. Si bien hay algunos medios que consignaron que ese ingreso sería el día de mañana, se mantiene esto en bastante incertidumbre porque hay voces de gobierno que han señalado que si bien el proyecto va a ingresar con suma urgencia, lo primero en la tabla, digamos, en las prioridades legislativas es el tema de seguridad en los colegios y luego continuar entonces inmediatamente con esta discusión de la llamada ley miscelánea. De todas formas, el ministro Quirós volvió a señalar que el proyecto va a ingresar como